Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Victoria fue maltratada por su pareja durante año y medio. Lo dejaron y a continuación el hombre hizo lo mismo con otra mujer, con Patricia. Las dos han conseguido que la justicia sevillana le condenara por maltrato. La audiencia provincial ha confirmado una de esas condenas de más de 3 años de cárcel. Sin embargo, este maltratador ha sorteado por el momento su entrada en prisión alegando que se siente mujer. Hace 2 meses acudió al registro civil para proceder al cambio de sexo, amparándose en la nueva ley trans aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Reclama además el indulto. Las dos mujeres admiten a COPE que no salen de su asombro. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Hemos hablado con Victoria cuando entraba en la consulta de su psicóloga. Le cuesta hablar de los episodios de malos tratos que sufrió por parte de Antonio, su expareja, pero algo tiene claro: en ningún caso, aunque ahora se llame Milan, ni es ni se siente mujer.
Es una persona completamente homófoba, es una persona que es una persona que si se sintiese mujer, diría: madre mía, lo que yo le he hecho a las chicas, a las personas con las que he estado. Se ha agotado su último cartucho para poder zafarse de la ley, que no tengo palabras ahora mismo, y estoy un poco en shock.
Misma indignación es la que siente Patricia, la que pillábamos trabajando. Define a su expareja como un auténtico psicópata y no oculta su indignación porque se pueda beneficiar de la llamada ley trans.
Pero basta con decir soy mujer y ya está. Y de repente un tío de 1,85 ciclado hasta las manillas, que es un bicho, me siento mujer y ahora me llamo Milan y ya está. Y voy por ahí repartiendo hostias, maltratando a las tías, pero me siento mujer y eso se permite. Es indignante, indignante.
Ambas víctimas, que ahora se ayudan mutuamente, insisten en que esperan que sus testimonios valgan para que situaciones como esta no se repitan en el futuro.
A partir de la 1 de la tarde, en Mediodía COPE, vamos a profundizar en este caso con ambas mujeres, con ambas víctimas, con Victoria y con Patricia. Y más cosas. El próximo 19 de septiembre el Congreso de los Diputados va a estrenar el uso de las lenguas cooficiales. Pese a la recomendación de los letrados de la Cámara, que ven muy complicada su aplicación, la mesa del Congreso, controlada por la izquierda, da luz verde a su utilización, tal y como exigen Junts y Esquerra Republicana, para apoyar a Pedro Sánchez en su eventual investidura. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, el catalán, el euskera y el gallego podrán emplearse en el hemiciclo desde la próxima semana durante el pleno de la toma en consideración de la proposición, y se hará con un sistema de traducción similar al del Senado. De hecho, se va a tirar de personal autónomo de la Cámara Alta. La mesa del Congreso ha calificado la reforma del reglamento, pasando por encima de las dudas expresadas por los servicios jurídicos sobre los tiempos de implantación y de la oposición del PP. El acelerón promovido por Francina Armengol ha chocado con los populares, que dudan de la legalidad del salto, carente de encaje en la sede de la soberanía nacional. Toda vez, avisan, la Constitución recoge el español como única lengua oficial en todo el país. Las lenguas cooficiales podrán usarse también en la investidura de Alberto Núñez Feijóo.
La producción de energía fotovoltaica ha despegado este verano en España, contribuyendo a contener la factura de la luz. Un aumento del 7% con respecto a otros años, y sobre el que muchos expertos se preguntan si en algún momento podría llegar a sustituir al gas como principal fuente de generación eléctrica. Claudia Cid.
Se espera que sea en 2030 cuando las renovables, sobre todo la solar, cubran casi toda la demanda y solo se tenga que recurrir al gas en casos puntuales. Por el momento, con la producción de un 19% de energía solar, se ha podido cubrir el 38% de la demanda y reducir en 10 puntos porcentuales la dependencia del gas. José Donoso es director de la Unión Española Fotovoltaica.
Sobre todo en las horas de sol, cuanto más producción hay de fotovoltaica, menos gas entra. Por un lado, se necesitan menos horas que trabajen los ciclos combinados, y hay más horas en las cuales no se necesita, sobre todo cuando la demanda es más baja, nada de gas.
Este verano, durante las horas solares, cuando la energía fotovoltaica estaba a pleno rendimiento, el precio de la luz se ha llegado a abaratar hasta un 30%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, acaba de pronunciarse sobre la selección femenina y sobre Rubiales. Bruno Casar.
Este último dice que ha leído sus declaraciones en la entrevista de anoche con Piers Morgan y cree que Rubiales no ha aportado nada más de lo que ya conocíamos a través de su comunicado. Francos se ha referido al futuro de la federación, para el que el CSD quiere que las elecciones sean el primer semestre del 2024, y sobre la selección femenina, de la que tenemos convocatoria el viernes, ha sido más que tajante.
Nosotros pensamos que la selección femenina es toda jugadora seleccionable, y se me entiende, creo, claramente, pre-15 y post-15, y nos gustaría que se normalizase absolutamente ya la situación.
Finalizado el parón de selecciones, volvemos a la rutina de los clubes y en el Barça hoy han presentado a Deco como director deportivo que ya se centra en renovar a Xavi Hernández.
Estamos contentos porque al final, no solo por la figura, pero por el entrenador. Por casualidad se llama Xavi Hernández, ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del club, pero podía ser otro nombre. Pero entonces hay que decir que no se ganó la renovación porque es Xavi, se ganó la renovación porque es un gran entrenador y lo está demostrando con qué está haciendo en el club.
Y ya nos preparamos también para la 17ª etapa de la Vuelta a España, en la que hoy todo pasa por coronar el Angliru, Quique Iglesias.
Luce el sol ahora mismo en Asturias, en el día en el que el final del Angliru puede decidir la Vuelta a España. Etapa 17 de la Vuelta, que arrancará en Ribadesella cerca de las 2 del mediodía. Sepp Kuss mantiene la roja por solo 29 segundos, después del ataque de ayer de su compañero Vingegaard, que bien podría repetirse hoy, pese a que ha recibido las críticas de la familia de Kuss y de también la mujer de Roglic, el tercero en discordia en esta lucha que parece tener Jumbo por saber, por decidir, quién gana el domingo la Vuelta en Madrid.
Gracias, Quique. Pues a partir de las 4 de la tarde con Erifra de todo el equipo viviremos esta 17ª etapa de la Vuelta a España.
Sigues en Herrera en COPE.
Hombre, coincidirán conmigo que 1,5 millones de jóvenes es un número considerable, a tener en cuenta, vaya. 1,5 millones en un país como España que cuenta con 10 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Pues son muchos, ¿no? Todos aquellos que no tienen los estudios mínimos para poder trabajar.
No considero parte ni porque ni trabajo ni estudio y ni quiero hacerlo y estoy bien así.
Viviana tiene 18 años. Ni tiene trabajo ni lo busca. Ni tiene formación ni la pretende. Y como ella hay un 17% de jóvenes, insisto, 17% de jóvenes en España que están en pausa. Ni una cosa ni la otra. No es la primera vez que suena lo de Nini, ¿verdad? Es una mancha bastante negra, una más en la radiografía que ayer hizo pública la OCDE en relación al panorama actual de la educación en España. Los datos no son buenos y nos vuelven a sacar los colores. Y lo hacen por varios motivos que vamos a desgranar en los próximos minutos. Uno de ellos, el número de chavales que ni estudian ni trabajan, que estamos a la cabeza de Europa. Otro, porque somos el país de la Unión Europea con mayor proporción de jóvenes poco formados. Como le comentaba, tenemos 1,5 millones de jóvenes que dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de la que pide el mercado laboral. Y el motivo es tan ramplón como que huyeron del instituto en cuanto pudieron. Y eso, Pilar García Muñiz, es a los 16 años, cuando tiene toda la vida por delante.
Pues sí, los datos, Alberto, son desde luego para preocuparse y darle además una vuelta seria. Además, cada año que va pasando son cifras peores, son datos peores. Por ejemplo, somos el país con más jóvenes entre 25 y 35 años que no tienen terminados los estudios de bachillerato o el grado medio de formación profesional. Es decir, que casi uno de cada tres españoles deja los estudios en cuanto pueden, en cuanto finalizan la secundaria, lo que es obligatoria. Con apenas 16 años, les quema literalmente el instituto. Estamos hablando de un 27% de alumnos, casi un tercio de los alumnos que con tan solo 16 años deja de estudiar y deja de formarse. Más del doble que la media europea. ¿Qué está pasando? Pues expertos en educación como Ismael Sanz achacan este dato a que en España tenemos una formación profesional, dice, poco atractiva y además poco práctica.
Es la poca extensión de la modalidad dual. Algunos jóvenes no vean atractiva la FP de grado medio y una segunda razón es que algunos de los que empiezan FP de grado medio, en concreto un 30,7%, no finalizan.
En las últimas dos décadas, además, hemos pasado de 950 horas que había en el año 2003 a las 1,057 horas de clase que tenemos en este curso que acaba de arrancar. Un ejemplo que ilustra esta cuestión es que en España cada vez hay más asignaturas, claro, y más clases, se incorporan nuevas asignaturas. Por ejemplo, en la ESO se suelen tener entre 10 y 12 materias. En cambio, fíjate la diferencia, ¿eh? Un país, el Reino Unido, bueno, pues allí solamente tienen 6 o 7. Y una paradoja más. Tenemos las tasas más altas de matriculación en infantil. Casi el 100% de los niños de 4 y 5 añitos está escolarizado y empieza la primaria con una muy buena base de lectura, más que otros muchos países. Pero al llegar a los 10 años, esa ventaja se pierde y quedan por debajo de la media, ¿eh?
A ver, está bien que los niños sean escolarizados muy pronto. Bueno, es evidente, ¿no? Ocurre que lejos de mejorar, el panorama en España empeora cada año. Después tienen más horas de clase que otros países, pero ese tiempo adicional sirve bastante poco porque es que no se corresponde con los resultados académicos, que son peores que la media. Y para completar el dibujo, 1,5 millones de jóvenes, insisto, se lo he contado antes, no tienen la preparación suficiente para trabajar. Gudmaro Gómez Bravo es profesor titular de Historia en la Universidad Complutense. Lleva 17 años dando clases, lo que le avala bastante para conocer bien las motivaciones de los estudiantes más jóvenes. Y nos va a ayudar a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está de acuerdo con lo que hemos dicho? Bueno, no de acuerdo, no, porque al final los datos son los datos. Pero ¿qué está pasando en la educación?
Bueno, lo que estoy escuchándoles pues confirma un poco los temores y la realidad a la que estamos asistiendo, por lo menos en la universidad, que es una desmotivación muy muy elevada, ¿no?, en los últimos años.
Decíamos, 1,5 millones de jóvenes entre 25 y 34 no tienen la suficiente preparación para trabajar. ¿Por qué cree que huyen del instituto?
Bueno, es una razón que evidentemente viene también de los cursos anteriores, pero de la falta de atractivo o de pensar realmente que la educación es un vehículo de inserción laboral o que va a completar su vida, ¿no? Realmente lo que nosotros percibimos o parte en la universidad es que es un tránsito y bueno, pues es una salida hacia ningún lugar cuando tiene que ser todo lo contrario.
Profesor, con cada reforma educativa hemos ido añadiendo, como estábamos contando, más horas lectivas de clase.
Sí.
6 o 7 horas sentados en una mesa en clase, ¿sirve para fomentar la educación, para crear vocaciones y ganas?
Lo último que ha dicho usted es muy importante, porque por lo menos yo creo que en todas las carreras y en todos los trabajos la vocación es fundamental, y hemos asistido a una proliferación de optatividad de muchas asignaturas que diversifica, que crea muchas habilidades, pero que pierde, digamos, el tronco, ¿no?, del conocimiento en el que alguien tiene que basarse y que le tiene que gustar para desarrollarse posteriormente. Estamos hablando de gente joven, ¿no? Eso es una realidad que nos perjudica claramente. No digo de volver solamente a asignaturas muy, muy concentradas, pero desde luego tanta optatividad sí perjudica.
Claro. Hemos puesto el ejemplo, profesor, de Viviana al principio de este rato, sí, que tiene 18 años y ni tiene trabajo, ni lo busca, ni tiene formación, ni pretende tenerla. Yo creo que esto es algo que a partir de los 20 y pico, 30 años, cuando ya ves a todos tus amigos, sobre todo tu círculo cercano, que normalmente, pues no lo sé, haya desarrollado profesionalmente una carrera a partir de unos estudios, supongo que la mayoría se acabará arrepintiendo. La pregunta es, ¿el sistema educativo está diseñado para que alguien que haya dejado sus estudios pueda volver a retomarlos, aunque pase de los 20, 25 años?
Teóricamente sí, pero les cuesta bastante. De hecho, en la universidad de adultos o de acceso mayores de 25 años, pues hay casos de gente muy mayor que ya está trabajando y que pasado el tiempo pues se arrepiente de no haberlo utilizado, ¿no? Pero existen los canales, pero son muy minoritarios y ya es difícil.
Entonces, ¿la formación profesional puede ser una de las soluciones?
Yo creo que sí, tiene que haber un sistema, tiene que estar pues bien conectado, y la formación profesional tiene que ser puede ser una solución, sin perder también de vista que tienen que tener una formación humana, ¿no?
En la presentación de este tema, bueno, hemos contado datos y hemos contado también algunas paradojas que se están produciendo ahora mismo en el sistema educativo de nuestro país. Tenemos por un lado una legión de chavales que dejan los estudios con 16 años. Y también, por otro lado, tenemos una de las tasas de jóvenes con estudios superiores más elevada de Europa.
Sí.
¿Por qué nos estamos moviendo a los extremos?
Bueno, yo creo que es también el fruto de una realidad en la que hay una mayoría de estudiantes que no estudia, que se desmotiva y que termina abandonando. Y una minoría que sí que tiene tiempo, que tiene una preocupación que tiene que ver también con lo que vive en sus casas, ¿no? Y que sí que se especializa y tiene, bueno, pues tiempo y dinero para poder seguir estudiando en los niveles más avanzados del sistema, ¿no? El máster, los doctorados o la especialización, donde sí que hay ya esa atención individualizada, etcétera, etcétera, que todos los pedagogos pues reclaman, ¿no? Pero que en la mayor parte del sistema no se puede dar.
Profesor, a lo largo de esta entrevista le he escuchado ya varias veces hablar de falta de motivación, sí, hoy día entre los chavales. ¿Los métodos, sí, de siempre, el hecho de memorizar, hincar codos, sigue valiendo para la escuela de hoy día?
Hombre, tiene que seguir valiendo y hay una parte que desde luego sí que continúa estudiando, pero en un sistema exclusivamente memorístico, ¿no? Tampoco se trata solo de eso, ¿no? Hay que intercalarlo con muchas cuestiones, entre ellas la tecnología, ¿no? Pueden motivarse en algo que forma parte de su mundo, no se puede excluir, pero lo que tampoco pueden hacer exclusivamente es sustituir la educación por la tecnología. Yo creo que ahí hay un problema y un debate que tenemos que abordar.
Precisamente de este debate le quería hablar porque se lo he leído en prensa a usted hace poco, creo que fue el lunes, sobre la utilización del chat GPT, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, porque usted ha vuelto a evaluar de forma tradicional a sus alumnos, ¿no?
Sí, no tengo más remedio porque, bueno, yo doy unas historias de España y las complemento con novelas de época.
Ajá.
Que considero que son, bueno, pues atractivas y adecuadas para lo que es nuestro trabajo y su formación. Pero ya llevo un tiempo viendo que siempre entregan lo mismo, ¿no? Que son las versiones que existen en este chat que te hace los trabajos de una manera aparentemente científica, pero que son siempre el mismo relato. Y eso es lo que nosotros no podemos consentir. Con lo cual, lo que hago es recomendar la lectura e incluirla en el examen. Pero ya tiene que evaluarse, cosa que no se puede. Los libros no se pueden evaluar así, ¿no?
No, lo que le voy a pedir es que nos recomiende una novela para un periodo de la historia. Pues mire, hoy se cumplen, creo que es hoy, ¿no? De la dictadura de Primo de Rivera. Creo que es hoy. Pues si nos recomienda una novela sociedad.
Bueno, yo creo que La ciudad de los prodigios también lo recoge.
Ajá.
Está de Eduardo Mendoza, que se la recomiendo a todo el mundo también. Y es ese tipo de trabajos el que se da en clase y el que tenemos que trabajar los profesores también, ¿no? Con los alumnos.
Uh-huh. Profesor, le mando un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo.
Tú que tienes un crío, bueno, un crío. Su hijo tiene ya dos carreras de piano en cada pierna, pero...
Ya me gustaría que tuviese. Tiene 16. Y otra
pero violín. ¿Tú le ves a él en su entorno, a sus amigos...
Hay una falta de motivación, lo que dice este profesor, es así. Pero claro, es que los chavales de hoy día tienen tantos inputs, tantos estímulos a su alrededor, a través de las nuevas tecnologías, está claro. Están todo el día con el móvil, están todo el día metidos en internet, con el ordenador, que al final eso va por un lado y la educación tradicional por otro. Uh-huh. Y ahí se produce un conflicto que habría que abordar.
Ahora hablamos, Pilar.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, tras el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todo el niño, todos los alumnos.
Ángel Expósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas y se oyen gritos de fondo, es que la gente se amontona para intentar conseguir una torta de pan.
Estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se sigue trabajando sin descanso más de una semana después en las localidades afectadas por las lluvias torrenciales provocadas por la Dana. Ya sabes, en el suroeste de nuestra comunidad, 7 pueblos de la región han visto alterados sus servicios básicos de una u otra manera, puentes, suministros, colegios, centros de salud, en pueblos como Villamanta, Villamantilla, El Álamo, Navalcarnero. Los trabajos ahora se siguen centrando en labores de limpieza de calles, casas, garajes y también en restaurar puentes e infraestructuras como carreteras, caminos o incluso fuentes de agua. Lo más complicado en cuanto a las comunicaciones está en Aldea del Fresno por la rotura de 3 puentes y la tubería del sistema de abastecimiento de Picada Salmoguera, que nutre de agua más de 70 pueblos de Castilla-La Mancha. Allí la UME, la Unidad Militar de Emergencia, trabaja ya para apuntalar y rehabilitar esta instalación. Un desastre para el que la Comunidad de Madrid va a destinar otros 42 millones de euros en ayudas que se suman a los 10 ya aprobados inicialmente, y que para el profesor de Geología de la Universidad Autónoma, José Antonio Ortega, era previsible que pudiera ocurrir en cualquier momento.
Es que hay muchas viviendas que estaban en zona inundable. Entonces, claro, pues igual no han tenido unas inundaciones en los últimos 20, 30 años y claro, el que les ha vendido la casa o ellos mismos no tienen por qué tener ese conocimiento de que es una zona inundable. Y nunca ha ocurrido, pues sí, nunca ha ocurrido en los últimos 30 años, 40 años, pero eso no significa nada.
Toda zona cercana a un río es susceptible de inundarse, asegura este profesor. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 13 de septiembre, un día en el que está luciendo el sol. Así lo va a hacer hasta bien entrada la tarde, cuando van a ir apareciendo ya las nubes. En estos momentos los termómetros marcan ya 24 grados en el centro de la capital, pero van a subir hasta los 27 y las mínimas se van a quedar en los 14.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
Sí, se llamaba el Cid, pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El Cid?
¡Lo tengo! ¡Karate Cid!
A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puy de Fu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puydefu.com.
Si la empresa y la tecnología cada día están más unidas, ¿por qué se estudian por separado? Descubre el MBA con orientación tecnológica en Nebrija Business and Technology School y especialízate en una de las 5 mejores universidades en inserción laboral según YouRanking. Infórmate de las becas talento MBA en nebrija.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Ancelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que nosotros conocemos aquí a los mejores profesionales. Claro que sí, Cocina Salve, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Además es que tienes de todo, ¿eh? No te tienes que ir a ningún otro sitio. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. ¿Dónde están? En Hermanos García Noblejas número 45. Claro que sí, Cocina Salve, en este número de teléfono 91 88 43 960, o si lo prefieres también puedes echar un vistazo en su página web cocinasalve.com. Y teníamos pendientes también una conexión con la DGT para saber cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación muy tranquila por el momento, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, aunque sí que registramos tráfico en aumento en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido 3.
Muchas gracias, Patricia. Y ahora quiero hablarte de algo muy importante, de economía circular. Seguro que te suena, ya sabes, convertir los residuos en nuevos recursos, evitando el uso de nuevas materias primas. Hoy nos fijamos en el reciclaje de envases que no son domésticos, los que se generan en las empresas, comercios, fábricas, como, por ejemplo, garrafas, bidones, cajas, palés, en fin, y son generalmente envases grandes, pero también los hay pequeños. Eduardo de Lecea es director general de SIGAUS, el sistema que lleva, ya sabes, 16 años reciclando el aceite industrial usado en España y que ha dado origen a Genci, que se va a encargar de que todos estos envases se reciclen. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Mónica. Buenas tardes, perdona.
Eduardo, ¿por qué la nueva normativa de envases supone un cambio radical con la situación vigente hasta ahora?
Bueno, pues porque por primera vez, además de envases que ya tiene su propia legislación, la ley obliga a quienes ponen envases comerciales e industriales en España a financiar y garantizar la correcta gestión de estos envases una vez se hayan convertido en residuo. Esto hasta ahora el responsable era la industria y comercio que utilizaba los envases, pero a partir de ahora es el que vende el que se tiene que responsabilizar y soportar este coste adicional que antes no tenía. Lo importante es, aquí hay que señalar, es que es una ley de envases y, por tanto, envase es aquello, es todo lo que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, bien sea para materias primas hasta artículos acabados, lo que quiere decir que, por lo tanto, afecta prácticamente a todo el tejido empresarial, claro, a todas las empresas que venden sus productos y que, por lo tanto, los distribuyen en envases, cajas y palets.
Ajá. Eduardo, Genci es un sistema que se va a ocupar de gestionar estos envases. ¿Qué ofreces al mercado?
Bueno, yo diría que básicamente dos cosas. Ofrecemos experiencia y ahorro de costes, ¿no? Como bien decías antes, experiencia, porque llevamos 16 años como SIGAUS gestionando como sistema un residuo comercial e industrial que es muy complejo, como son los aceites usados que se generan las industrias de motores y maquinarias. Para que os hagáis una idea, es poco conocido, todos los años recogemos en España y tratamos más de 130 millones de litros de aceite usado, lo hacemos en 70.000 industrias.
Eduardo, te escuchamos fatal, te escuchamos muy mal la conexión. A ver, sigue, a ver si ahora te escuchamos un poquito mejor, Eduardo.
Vale, decía que dan experiencia y ahorro de costes, digamos, las dos cosas que podemos aportar, ¿no? Experiencia, porque llevamos 16 años gestionando como sistema el aceite usado industrial, que lo hacemos básicamente, para que os hagáis una idea, 180 millones de litros de aceite usado en 70.000 industrias, realizando por encima de las 180.000 operaciones al año, es decir, hacemos o realizamos 600 operaciones de recogida de aceite industrial al día en industrias. Y esta experiencia es la que nos ha permitido ser el único sistema que actualmente está operativo y autorizado en Baleares para gestionar envases comerciales industriales, porque ya estábamos gestionando los aceites industriales, ¿no? Y el año pasado, para daros un número,
gestionamos 500.000 de kilos de envases en 1.300 instalaciones. Por lo tanto, esta experiencia de 16+2, si me permitís decirlo así, significa que tenemos una organización que ya está en funcionamiento, con sus sistemas, su personal, sus sistemas informáticos operando, lo que nos ha permitido replicar el modelo operativo a nivel nacional. Y bueno, sin añadirle costes adicionales al sistema, ¿no? Lo que al final nos ha permitido no cobrar cuota de adhesión, ¿no?
Estupendo, estupendo. Pues muchas gracias, Eduardo de Lecea, director general de SIGAUS, por contarnos tantas cosas interesantes en torno al reciclado de envases. Hasta otro día.
Muchas gracias. Vamos.
Sigues con más cosas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, aquí de los presentes, ¿quién ha estado en Japón? ¿Estará lejos Japón? Hombre, alguno habrá seguro, pero no hace falta haber visitado el país para disfrutar de esta historia, que como habrá deducido, se desarrolla allí. Sin tener una postal en la cabeza nos basta. Esa en la que se ve el cruce de Shibuya en Tokio. Seguro que lo han visto alguna vez en la tele o en el cine. Ahí tienen el trajín, es el paso de los peatones más famoso del mundo, ¿no? Tiene la imagen en la cabeza, clara. Ese donde cada tres minutos los semáforos cierran 8 carriles de coche y una multitud atraviesa desde 12 direcciones distintas. Allí nos situamos, en el lugar más concurrido de Tokio, donde queda la gente, como quedan aquí en la Puerta del Sol de Madrid, pues allí, frente a la estación de metro de Shibuya, hay algo especial, una estatua. Un tanto inusual, se erigió por segunda vez en 1948 y es de visita obligada. Es la estatua de un perro, creo que ya sabe por dónde voy, que se llama Hachiko, cuya historia ha conmovido a medio planeta. Es la historia de un ejemplar de la raza japonesa Akita, que después de la muerte de su amo permaneció esperando su regreso a la salida de la estación de Shibuya durante casi 10 años. Su fidelidad incondicional, su lealtad han inspirado su relato en historias, en programas de televisión, en películas, en decenas de libros. E imagínese, ¿no?
Hachiko era el perro de mi abuelo Wilson. Todo el mundo decía que Hachi era un perro misterioso porque nunca supieron de dónde vino. Y así empezó su historia.
Hola, amiguito. ¿Te has perdido?
Vaya pechado de llorar. ¿Tú lloraste con...?
Yo es que soy muy sensiblero. Yo me emociono con estas tonterías.
Yo también, sí, ¿eh? Yo suelto una lagrimilla con un chico.
Sí. Además es que te araña el corazón por dentro, Alberto. La cara de ese perro listo, robusto, de un precioso pelo color blanco crema, con esa cara tristona, esperando al profesor a la misma hora todos los días, un día tras otro, así semanas, meses, hasta casi 10 años.
Basada en una historia real, la fidelidad de un perro.
Hola, Hachi.
Le demostró a una ciudad.
¿Ese es el perro del que tanto he oído hablar?
Que la amistad puede durar para siempre.
Viene todos los días al mismo lugar.
Pues eso, todos los días al mismo lugar, ¿no? Esta es sin duda la película más famosa aquí en España. La película de Richard Gere se tituló
Siempre a tu lado.
Siempre, ¿no? A tu lado. Ay, sí. Ah, chico. Y pensábamos que la historia era de Hollywood, que la había inventado Hollywood, cuando el perrito en realidad es japonés y adoptado por un profesor e ingeniero agrónomo. Este año 2023, Alberto, el pueblo de Odate, en la prefectura de Akita, el lugar, por cierto, de origen de esta raza de perros, conmemora los 100 años del nacimiento de aquel cachorro que un exalumno envió por tren al profesor, voy a decir el nombre, en japonés. Y de saburo bueno.
Y de saborcito bueno.
Bueno, bueno, efectivamente, podemos hacer chistes con el apellido. Exactamente. Bueno, profesor de agricultura en la actual Universidad de Tokio.
Su nombre era Hachi, 8 en japonés, y dicen que 8 era por el número favorito del profesor. Hachiko se lo pusieron, pues con los años, sus alumnos. Y acompañaba cada día al profesor hasta la estación de Shibuya, cuando iba a la facultad a dar clases, ¿no? Y cuando el profesor cogía el tren, el animal regresaba solo a casa. Por la tarde volvía a esperar a su amo en la estación y regresaban juntos.
Busca, busca. No, la pelota.
Se le ha ido la olla.
Lo lamento. El perro ya tiene dueño.
Voy a trabajar. Venga, vete a casa. Hachi, ¿qué haces aquí? ¿Se ha pasado aquí todo el día?
No, ha aparecido hace 2 minutos.
Un día de mayo de 1925, Guti, ¿qué pasó?
Pues mira, algo irreversible. Una mañana, cuando estaba en la universidad, en mitad de una clase, el profesor, bueno, sucumbió a un derrame cerebral y nunca más volvió a casa. El perro lo siguió esperando cada día, incansable, fiel, leal. Incluso después de que la viuda del profesor se fuera a vivir a otra zona de la ciudad, incluso cuando Hachiko fue adoptado varias veces por diferentes residentes de Shibuya, el perro continuó aguardando a su fallecido amo un día tras otro, hasta su propia muerte, 10 años después, que ya en 1935. El animal, Alberto, al principio era un estorbo en medio de la estación, esa audición de gente pasando de un lado para otro, los pasajeros. Lo fue hasta que un periódico publicó en 1932 la historia y su fotografía, titulada La entrañable historia de un perro viejo.
Cuando me hablan de mi abuelo y de Hachi, es como si le conociese. Ellos me enseñaron el significado de la lealtad, que nunca hay que olvidar a alguien a quien has querido.
Fíjate que yo lo que creo es que aquí muchas veces pues nos quedamos con la historia, con la película, pero a lo mejor se nos escapa la importancia que tiene este perro en la cultura popular japonesa, hasta el punto, Guti, que los niños estudian la historia del perro en el colegio, ¿no? Sí. Para entender un poco mejor la relevancia de esta historia, en la cultura japonesa hemos llamado a la profesora, a ver si lo digo yo bien ahora, Yayoi Kawamura. Es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo y lleva muchos años en España. Conoce desde niña no solo la historia de Hachiko, sino lo que significa para los japoneses este animal, cuya estatua está en una de las zonas más concurridas de Tokio.
Es como un punto de hito, ¿no? Está en el medio del bullicio de la estación de, bueno, a la salida de la estación de Shibuya. Es donde todo el mundo señala para quedar con los amigos. Sí. Nos quedamos, entonces vamos a quedar donde Hachiko. O sea, el nombre de Hachiko lo conoce todo el mundo. ¿Por qué? Porque está ahí esa estatua del perro, ¿no? Ese perro que significa lealtad, sobre todo, ¿no? Amor al amo, ¿no? Eso de nunca va a abandonar. Entonces, pues Hachiko, pues está realmente en la cultura japonesa, ¿no? En ese sentido.
Pues eso, en Japón, desde los niños hasta los abuelos, conocen toda la historia de Hachiko. Se han escrito libros, se han hecho películas, incluso series de dibujos animados. Y el relato de su historia, profesora, ha cambiado bien poco con el tiempo.
Es una historia que todo el mundo conoce. Era un perro de un profesor de la Universidad Imperial de Tokio, era ingeniero agrónomo, si no me equivoco, y un día falleció repentinamente, no sé si derrame cerebral o algo así, y él, como el perro tenía costumbre de ir a buscar a su amo a la estación, siempre a la misma hora, pues ese día también fue, pero amo no volvió. Pero por la lealtad, ¿no? El que amor a amo, el perro, al parecer ya se convierte en leyenda, ¿eh? Sí. Estuvo esperando a amo durante mucho tiempo, muchos años. Ya, eso ya entran a formar parte de la leyenda, ¿no?
A ver, algo de verdad debió de tener, porque al final la estatua está ahí, ¿no? Y de hecho hay varias estatuas en otros lugares de Japón. La ruta actual para conocer la historia de Hachiko en Tokio incluye... Esto yo no lo sabía, pero su cuerpo embalsamado en el Museo de Ciencias Naturales, la tumba del profesor en el cementerio de Aoyama y una escultura en la Universidad de Tokio en la que amo y mascota se reencuentran. Y todo por un artículo en el periódico de 1932.
Claro, sí, claro que sí. Actividad periodística, ¿no?, de Tokio era muy, muy importante en esas fechas, lógicamente. Es una historia que realmente llama la atención, ¿no?, a todo el mundo, ¿no?
En 1934 ya hay muchos japoneses que conocen la historia de Hachiko. Es más, un grupo de admiradores recolecta fondos para levantar una estatua de bronce que honra su lealtad. Pero esta estatua, profesora, no es la misma que existe hoy en día.
Efectivamente, la primera estatua, que es del año 1934, se fundió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero nada más acaba la Segunda Guerra Mundial, pues año 1948 se repuso la estatua y ahí está.
El nombre de este perro es Hachi, el sufijo ko, que se lo pusieron con el tiempo por los alumnos del profesor, como una manera de hacerlo más entrañable. Profesora, ¿qué significa en japonés este sufijo, eso de ko?
Ko realmente significa persona importante, ¿eh? como tú, que sí, algo como personaje de importancia, ¿no? Pero bueno, es una manera de llamar como cariñosamente a un perrito, dando como cierta importancia, ¿no? Pero bueno, es un nombre realmente cariñoso. Todo el mundo sabe lo que es Hachiko en la sociedad japonesa. Sí. Y esa, porque está ahí, ¿no? Además.
Sí, era un perro de raza Akita Inu. Yo creo, profesora, que es una raza muy conocida y apreciada en Japón, ¿verdad?
Bueno, entonces puede repetir esa estatua, sobre todo, imagino, en la zona de Akita, que era natural el perro. Pero era de raza Akita, ¿eh? El perro Akita es de pura raza japonesa. Es un perro conocido, muy leal. O sea, todos los perros de Akita, la raza de Akita es muy leal, pero a su vez bravo, ¿eh? Contra algún peligro hacia del amo, se convierte muy muy bravo, ¿no? Además, porque Akita Ken, o sea, perro de Akita, yo creo que tenía origen como perro de casa.
La figura de este perro, la verdad que es hermoso, ¿eh? Con la oreja derecha erguida, se vende estampada en peluches, en llaveros, en camisetas, y adorna líneas de autobuses, etiquetas de galletas, salsas, licores, chocolates. Incluso hay un Hachiko vestido de policía que decora las puertas de 5 patrullas que circulan por Shibuya. Esto es una auténtica locura, es casi como el ratón de Mickey.
Es que por dónde está, ¿no? Está en el, repito, en el al lado de esa gran cruce tan famosa de Shibuya, que todo el mundo cruza, y incluso ya es famosa en el fuera, ¿no? Extranjero, y todos los extranjeros que van a Tokio pasan por ahí por la curiosidad, y ahí está el perro, ¿no? Entonces ya es un sitio tan visitado, que bueno, igual se han convertido, ¿no?, en ese merchandising. Pero entre los japoneses es un lugar para quedar con sus amigos. Entonces nos vemos Shibuya. Entonces todo el mundo sale por la puerta de la estación que señala Hachiko, y por ahí salen y ahí se encuentran al lado del perro.
Yo creo que, por cierto, muchísimas gracias a la profesora Kawamura, que por tema de horario no ha podido estar en directo y ha tenido la amabilidad de grabar con nosotros esta entrevista, en la que celebramos por todo lo alto los 100 años del nacimiento del perrito. Que escúchame, a mí me van a entrar ganas de ver la película otra vez, porque yo ya no me acuerdo tanto. Yo creo que está ya por todo. Es que la película está por todos lados, pero sí. Lo que pasa es que yo me he pegado una llorera gorda con esta de Hachiko y con otra del niño burbuja. No me acuerdo ahora mismo el nombre, ahora lo voy a buscar. Bueno, a lo mejor está, ¿cómo se llamaba? Agustín, ¿no? El que nos manda el...
Ah, sí.
Los audios y nos está escuchando. ¿Cómo se llamaba la película esta en la que hay un niño, pobre hijo, que tiene que vivir dentro de una burbuja?
Me suena la película muchísimo.
Sí, ahora mismo que no caigo. Bueno, hemos hablado con los oyentes de un tema que es buenísimo, que es tradiciones, costumbres, usos aquí en España que vemos habituales y normales, pero que fuera se ven como una locura. Y yo ponía como ejemplo, pues claro, a mí me sorprendió mucho cuando un amigo mío el otro día está viviendo en Irlanda, me dice, pues ¿te puede creer que allí no se duchan todos los días? Le digo, ¿cómo? Y me dice, efectivamente, que no se duchan todos los días, que se duchan una vez cada 3 días y luego con el barreñito. Y digo, pero perdóname, digo, vamos a preguntarle a los oyentes.
Bueno, 3 días, incluso una semana.
Joder, man.
Hemos descubierto en el 600-99-13-14 el WhatsApp de Renan Cope. Bueno, nos han llamado los oyentes para contarnos casos parecidos. Mira, empezamos con las duchas.
Ah, ¿sí?
Nos ha llamado Carmen.
Alberto, te llamo desde aquí, desde Sevilla. Mis padres tenían unos amigos, pero íntimos, 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 que él, sus padres eran españoles, aunque vivían en Francia, estaban en Francia y todas esas cosas, ¿no? Y la mujer era francesa. Él se duchaba mínimo una vez al día. La mujer se bañaba una vez a la semana. Ahora, tú la veías maquillada, los labios pintados de rojo, oliendo a perfume. Yo después de las partes nobles no sé si se las limpiaba o no. Pero Pancho estaba siempre en la ducha.
¿Pero qué me estás contando?
Una vez a la semana.
¿Qué me estás contando? Yo cuando he visto invito a los oyentes que se metan en internet y vean los países en los que más se ducha la gente, que son Grecia, Italia, España, Portugal. O sea, principalmente cultura mediterránea, que es una paradoja que tengamos las calles un poquito más sucias de los que las tienen ellos, y sin embargo, oye, es que ducharse una vez a la semana me parece una... Yo hay veces que me ducho dos, muchos días que me ducho dos.
Dos al día, claro.
Claro, mamón.
No dos a la semana. Claro, no, no, la verdad es que... La verdad es que sorprende, ¿no?, este tipo de costumbres. Mira, Mercedes ha estado hace poquito en La Haya, en Holanda. Y también le ha sorprendido una costumbre que nosotros tenemos y ellos no, las cortinas.
Yo he estado ahora de vacaciones unos días en La Haya, en Holanda, y vamos, te puedes morir. Allí no hay persianas, no hay persianas, hay cortinas, como dicen, no hay ni estores, son cortinas. Y vamos, a mí que me molesta muchísimo la luz, a las 7 de la mañana un resplandor, y encima es que me ha cogido la ola de calor, allí el sol entraba y yo le decía a mi hijo, no puede ser, esto no puede ser, por la noche la claridad y por el día, porque por la noche las luces también las ves perfectamente.
Habrá algo, pero mira que yo salgo, tampoco te creas algo mucho, pero, y ya, bueno, empalmar ya hace, ya no sé ni lo que es, no sé ni conjugarlo, pero, ¿qué pasa cuando no tienes persiana, que eso me ha pasado a mí, y llegas a las 6:30 de la mañana a casa, todavía no se ha hecho de día, y dices tú, uff, que no me voy a dormir, pues ya me está entrando la luz? O sea, ¿quién puede vivir sin persiana?
Efectivamente.
¿Quién? O sin estores, persiana barra estores.
Claro, y menos en un país como el nuestro con tantas horas de sol.
Claro, exacto, hay tantas temas.
Bueno, pues vamos con más costumbres que aquí sí tenemos... Y fuera no, nos ha llamado Víctor. Él en el año 1991, vivía con sus padres en Estados Unidos. Imagínate esa noche de Nochevieja esperando las uvas.
Mi familia y yo vivíamos en Estados Unidos, en Texas, y llegó el día de fin de año. Entonces todos estamos preparados pues para la cena, las uvas y tal. Y a las 11:00 mi padre ya, mi madre, venga las uvas, venga, vamos pelando, preparando ya, que esto ya queda poco, venga, las uvas. Claro, ya mi madre ya poniendo la tele allí, ya quedaba poco tiempo. Bueno, vamos a ver, yo qué sé, pues el cara que fuera, ¿no? La CNN o la NBC, buscando por allí oye, que estaban allí en Nueva York, pero que no conectaba, que no parecía allí aquello nada de uva. Mi padre, venga, pues pon Galavisión, ¿no? El canal de México que cogíamos, Galavisión, Univisión, a ver si aquí dicen algo de la uva. Y llegaron las 12 y no hicieron la uva, ni campanadas, ni nada.
Y se quedaron con las ganas.
A mí llamó mucho la atención lo de las lentejas
en Italia.
En Italia, que comen lentejas. Pero sí, es verdad que llama. Sí, es verdad que es una. Bueno, sí, usual. Nosotros pasamos un fin de año en Laponia. Imagínate, para encontrar uva allí. Bueno, fue imposible.
Bueno, mira, hay un mensaje más. Nos lo ha mandado Paquita al 600-99-1314. Es un consejo. Hablábamos antes de cuál es la mejor postura para dormir. Bueno, pues ella le hace caso a su médico.
Os estoy escuchando y me estoy divirtiendo mucho. Sois fantásticos todos. Según dicen, mi médico me lo ha dicho, es más sano dormir sobre el brazo izquierdo por el corazón. Y yo duermo siempre sobre el brazo izquierdo. Felicidades.
Ah. Oye, pues mira,
un consejo.
Eso que nos llevamos. Ahora hablamos, Guti.
Hasta ahora.
Siempre me viene después con esas...
¿Y Pilar García Muñiz qué va a hacer a partir de ahora en Mediodía Cope?
Pensé que me ibas a preguntar si yo dormía sobre el brazo derecho o izquierdo.
Pues te lo pregunto.
Pues sobre el derecho. Voy a hacer caso a esta oyente. Vale. Y lo voy a cambiar a partir de esta noche, a ver si lo consigo. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de... Te iba a decir de un caso, pero vamos a hablar, Alberto, directamente de un despropósito. Nos vamos a ir a Sevilla, en Mediodía, para hablar con dos mujeres, Victoria y Patricia, que han tenido que ver con cómo el hombre con el que tuvieron una relación y las maltrató está condenado a casi 3 años de cárcel, pero de momento no ha pisado la prisión. Y el motivo no es otro que este hombre en verano se declaró mujer gracias a la ley trans, la polémica también ley trans, para la que ya sabes que no hace falta ningún requisito. Tú solamente tienes que ser mayor de 16 años, no hace falta ningún informe psicológico, ningún informe médico. Vas al registro y dices, oiga, es que mire, yo me siento mujer. Bueno, pues esto es lo que ha hecho este sujeto que de momento, gracias a esto, está librando la cárcel, está sorteando la cárcel. Fíjate cómo se sienten estas mujeres con las que vamos a hablar enseguida en Mediodía.
Te escucho, Pilar.
Herrera Incope.
Estar informado.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de la gran cantidad de agua que ha caído estos últimos días en nuestra comunidad, los embalses madrileños están al mismo nivel que antes de las lluvias. Enseguida te desvelo por qué y si tenemos que estar preocupados o no. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte de la narcolepsia, una enfermedad rara que afecta a entre 20 y 50 personas por cada 100.000 habitantes, según la Red Europea de la Narcolepsia. Recientemente hemos conocido que un nuevo fármaco se ha mostrado eficaz frente a sus síntomas. Este ensayo clínico, que ha contado con la colaboración de Vitas, ha sido liderado por el doctor Rafael del Río, que es responsable de la unidad de neurofisiología y trastornos del sueño del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y Vitas Internacional. Y vamos a saludarle ahora mismo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, doctor. ¿Por qué se produce la narcolepsia?
La narcolepsia y todos sus síntomas se deben a la falta de señalización en nuestro cerebro de un neurotransmisor que se denomina hipocretina, aunque también se le llama orexina. Uh-huh. Y esta señal resulta crítica en la estabilización del sueño y de la vigilia, que son estados de nuestro organismo que necesitamos que estén marcadamente diferenciados.
Ajá. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la narcolepsia y cómo los ha mejorado este estudio?
Los síntomas principales son la somnolencia, que puede llegar a ser imposible de controlar con ataques de sueño irresistibles, y la cataplejia, que es una pérdida de fuerza en respuesta a determinados estímulos emocionales. En nuestro estudio con agonistas del receptor 2 de la orexina, ambos síntomas se redujeron drásticamente hasta niveles muy similares a los de la población sana.
Ajá, cataplejia, ¿eh? Es así la palabra.
Doctor, la palabra, sí.
Sí, sí, sí. ¿Qué futuro espera a los pacientes con narcolepsia después de este estudio, doctor?
Pues esta tremenda eficacia que se ha demostrado con los agonistas de la orexina resulta verdaderamente prometedora. Por primera vez estamos tratando la enfermedad interviniendo directamente sobre su fisiopatología. Actualmente estamos realizando un nuevo ensayo para pacientes con narcolepsia tipo 1 y tipo 2, para la puesta a punto de un nuevo agonista que se llama el TAC-861, que esperamos tenga mejor perfil de seguridad y sea al menos igual de eficaz. Podemos, por tanto, esperar un futuro cercano mucho mejor para los pacientes.
Uh-huh. Bueno, pues nos alegramos, claro que sí, por todas esas personas que sufren esta patología. Muchas gracias, doctor Rafael del Río, responsable de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos del Sueño del Hospital Universitario Vitas Matriz Arturo Soria y Vitas Internacional, por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
Encantado.
Igualmente, doctor. Y ahora hablamos enseguida de la reserva hídrica de nuestra región.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
O el reloj que ya no usas...
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pa'l pelo.
¡Empieza a ahorrar!
ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la cinta de lomo duro, adobada o al ajillo por medias o enteras por 5,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Mercaoficina lanza esta oferta que no puedes dejar escapar. Podrás montar tu despacho por solo 299 euros más IVA. Conjunto completo de mesa en color peral y pata gris antracita, con armario y cajonera metálica, más silla operativa con sistema Syncro, brazos y respaldo en malla.
Visita nuestra tienda o entra en www.mercaoficina.es.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues parece que otra vez nos espera un fin de semana pasado por agua en la Comunidad de Madrid, así lo dicen las previsiones de la EMET. Afortunadamente las próximas lluvias pues no van a ser tan intensas como las anteriores danas que hemos sufrido. Sin embargo, tanta agua no está haciendo precisamente que los embalses madrileños mejoren sus niveles. ¿Por qué, Gloria López Navas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, porque venimos de una situación muy complicada. 4 olas de calor casi consecutivas este verano, más 3 meses de sequía y, claro, la tierra estaba tan seca que ha absorbido todo el agua que ha caído. Además que ha llovido mal, es decir, demasiada cantidad en poco tiempo, cuando lo más apropiado para nuestros embalses es que llueva poco a poco y de forma continuada. Nos lo ha explicado a COPE Miguel Ángel Sánchez Varela, que es jefe de planificación del canal de Isabel II.
Normalmente estas lluvias suelen ser torrenciales, no se mantienen, entonces al final lo que hace más que nada son, bueno, pues atascos y demás, pero no se mantiene. A nosotros lo que nos interesa es que llueva fino, pero que se mantengan los días.
De todos modos, no hay que preocuparse, ya que la situación actual de nuestros pantanos es de total normalidad.
Hemos recogido un poco de agua en los primeros días del fin de semana del 2-3, subimos 5 hectómetros los embalses, pero bueno, ahora ha vuelto otra vez a bajar, o sea que ha sido una cosa puntual de esos 2-3 días que tuvimos la dana, y la verdad es que estamos en torno al 50%, es decir, estamos en normalidad.
O sea, 50%, lo normal para estas fechas, Gloria.
Eso es, Mónica. Como decimos, de momento no hay que preocuparse. Estamos acabando el verano, que es una época en la que todos los embalses bajan considerablemente su nivel, porque llueve menos, el agua se evapora más con el calor y, claro, nosotros, lógicamente, también consumimos mucha más agua para afrontar las altas temperaturas que hemos tenido este verano en Madrid. Pero esa época ya ha pasado y lo mejor es que ahora mismo el consumo se ha moderado considerablemente en nuestra región.
Ya con la dana, pues parece que la tendencia en cuanto a consumo ha bajado. También es verdad que las temperaturas han bajado, eso ha ayudado. No es lo mismo estar en 30 y muchos grados que en 20 y pico. Y a nosotros nos viene muy bien porque al final, si por lo menos no tienes aportaciones, pues reducir el consumo es importante.
El año hidrológico arranca el próximo 1 de octubre y es a partir de esa fecha, dicen desde el canal de Isabel II, cuando realmente habrá que empezar a preocuparse, ¿o no?
Ahora lo importante es que cuando empecemos el otoño, que ahí sí que los días ya son más cortos, hay menos luz, llueve más, empieza a correr los ríos, Ahí sí que se produce un cambio de tendencia, en los embalses ya no bajan como estaban bajando en el verano, sino que empiezan a no bajar e incluso empezar a subir, de forma que más o menos a finales de noviembre, diciembre, nuestros embalses ya empiecen a notar esa subida.
Bueno.
Y aunque no estemos en situación de riesgo, siempre hay que ser precavidos,
totalmente,
responsables, que el agua es un bien muy preciado, que no siempre está ahí cuando queremos.
¿Tú te duchas o te bañas?
Yo soy de ducha, pero más por tiempo que por otra
cosa. Eso te iba a decir yo, como siempre vamos, ¿verdad?
Porque anda, que con un bañito, niños... pero bueno, ahora no es época de baño, desde luego.
Y cerrar bien el grifo cuando estamos lavándonos los dientes,
eso es.
La cisterna, lo imprescindible, en fin. Bueno, que hay que estar preparados también para estas próximas lluvias de este fin de semana. A partir del viernes es hasta el próximo domingo. Muchas piscinas que iban a celebrar, ¿verdad?, el fin de fiesta, fin de temporada, pues me parece a mí que no.
Que nos vamos a quedar con las ganas, Mónica.
Es lo que pasa. Bueno, que sigues ahora con más cosas, con más noticias en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.